Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile los invitan a escuchar a partir de ahora el programa ¿Por qué suena raro? Una invitación a aproximarnos a la música contemporánea, su historia y principales hitos. Aquí comienza ¿Por qué suena raro?
Una obra que no suena, otra que puede durar hasta más de 600 años. Instrumentos que emiten nuevos sonidos, ruidos que se convierten en música, música que se convierte en ruido, música que refleja los tormentos de su sociedad, creaciones a partir del andar del tren, la música como collage, obras que exploran con el sonido más allá de lo que conocíamos.
La música contemporánea de tradición escrita ha llevado las preguntas esenciales de la creación musical a todo tipo de manifestaciones y exploraciones. Una pequeña muestra de obras emblemáticas e ilustrativas de grandes tópicos escucharemos en los dos siguientes capítulos de ¿Por qué suena raro? Aproximaciones a la música contemporánea, programa que se realiza de manera conjunta entre el Departamento de Música y Radio Universidad de Chile. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Si bien hubo obras previas que provocaron gran discusión en la escena musical, como La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, que ya mostramos en el primer capítulo, queremos partir este recuento con Bosek, de Alban Berg.
Discípulo de Arnold Schoenberg, comenzó esta obra en medio de la Primera Guerra y pudo terminarla recién en 1925. Está basada en la obra de teatro Bosek del alemán Georg Büchner, que por un error de transcripción pasó a tener el nombre con que se le conoce hoy.
En ella están reflejados los tormentos de la guerra en la imagen de un soldado asediado por imágenes de pesadilla. Para el profesor y compositor Miguel Ángel Castro, hay en Bosek elementos que representan la perplejidad de la sociedad de la época y una tensión entre la racionalidad y el afecto.
Bosek habla de... Pienso que de los primeros desarrollos del siglo XX de la psicología, especialmente del conductismo, y en la música se logra ver cómo la sociedad se deforma, se desfigura mediante esta extrema, ¿cómo se llama? Como extrema valoración de la ciencia por encima del afecto, ¿ya? Entonces, claro, la música es súper racionalista, pero convive con resabios románticos, melodías románticas que citan esta época en donde lo más importante era el afecto a través de la música, y convive y discute con una música que es extremadamente racionalista, muy científica y muy planificada, y pareciera que la música nos muestra un constante encuentro de dos perspectivas de modos de pensar que parecen no conciliarse en absoluto. Y el argumento de la ópera también va por ahí, digamos.
Olivier Messiaen estrenó su sinfonía Turangalila en 1949, algunos años después de su liberación del campo de concentración nazi donde escribió el Cuarteto del Fin de los Tiempos.
Parte de una trilogía sobre la leyenda de Tristán e Isolda. La obra fue un encargo del entonces director de la Orquesta Sinfónica de Boston, que no tenía estructura ni duración definida. El autor desarrolló una creación monumental de 10 partes, con más de 100 músicos en escena y más de 80 minutos de duración, que fue dirigida en su estreno por el entonces promisorio Leonard Bernstein.
Si bien tiene el apelativo de sinfonía, algunos comentaristas dicen que incluso a veces más parece un concierto para piano y ondas Martenot, particular instrumento electrónico que comenzaba a irrumpir en la escena musical.
Para Miguel Ángel Castro, en Turangalila está también un mensaje más global para los nuevos tiempos que venían después de la Segunda Guerra Mundial. No en vano, la prensa la calificó en su momento de un golpe de fe en el pecho.
Yo pienso que la sinfonía Turangalila es probablemente como por excelencia optimista que impulsa, ¿cierto?, como avanzar, ¿cierto?, en otras formas de hacer música, que considera modalidad, que considera tonalidad, incluso que considera también la imitación de sonidos de la naturaleza, que acepta el uso de herramientas tecnológicas. En fin, es como un gran canto optimista a que a partir de la segunda mitad del siglo XX la sociedad se puede recomponer. Esa es como una especie de obra de catarsis, ¿no?, que representa ese punto de inflexión. Entonces, es decir, nos podemos sanar como sociedad después de las guerras mundiales y todo eso.
Le Marteau sans maître, o el martillo sin dueño, de Pierre Boulez, fue creada a mediados de los años 50 y marca una nueva etapa para el renombrado creador galo.
Si bien es parte de la línea compositiva del serialismo, él mismo definió la obra como parte de una flexibilización progresiva de las técnicas en las que había trabajado anteriormente.
La obra, pensada para contralto y 6 instrumentos, tiene 9 partes que están basadas en 3 poemas de René Char.
Por más que la obra sea considerada por algunos analistas como una transición del compositor, el profesor Miguel Ángel Castro ve en este trabajo la consolidación de una corriente donde prevalece la concepción técnica, intelectual y quizás matemática de la música por sobre otro tipo de impulsos más emocionales que fueron esenciales en la historia de la música.
Como lenguaje es ya el racionalismo puro, o sea, el cálculo hecho música, y digamos que es casi como el placer de que la obra de arte sea algo que racionalmente tenga que entenderse, más que emotivamente, sino que racionalmente. Entonces, ese tipo de cosas son altamente llamativas porque tienen que ver con esa capacidad de nuestro intelecto de querer comprender la naturaleza mesurándola, midiéndola. O sea, donde uno dice, Es como lo que se dice en arquitectura, así como la arquitectura es el arte de dimensionar las cosas, de darle una comprensión y un control al territorio, al espacio. Es decir, esto sirve para esto, aquí va esto, ¿ya? O sea, de ordenar racionalmente el asunto. Entonces, el martillo sin dueño de Pierre Boulez es una cúspide de ese ejercicio racionalista.
Gesang der Jünglinge, o Canto de los Adolescentes, de Karlheinz Stockhausen, es considerada como una de las obras precursoras y más importantes de la creación electrónica dentro de la música contemporánea.
Pensada inicialmente como una misa, que supuestamente no fue autorizada para hacerse en una iglesia alemana, trabaja con el contrapunto entre sonidos y pulsos generados electrónicamente con la voz humana, interpretada por un niño de 12 años.
También se le considera como una obra dentro de la corriente de la música concreta, que combina sonidos conseguidos en la naturaleza, la ciudad o cualquier otro dispositivo, al que se le asigna un sentido a partir de la alteración y ordenamiento de los mismos.
Una profundización de esta idea está desarrollada a continuación por el profesor Miguel Ángel Castro.
Cuando aparece la música concreta, la cuestión es que la definición de música todavía se vuelve a cuestionar, y uno dice, ya, a ver, la música es una organización de sonidos, entonces, ¿por qué esos sonidos tienen que ser notas definidas en un sistema de afinación temperado, cromático? ¿Por qué tienen que ser duraciones? ¿Por qué no puede ser sonido? Cualquier sonido. Y ese sonido, ya que la tecnología ha avanzado y puede grabar, se pueden registrar esos sonidos, entonces ahora el compositor no solamente es aquel que domina el arte de organizar notas y ritmos, sino que organiza sonidos. Así que la música concreta entra a tomar sonidos grabados de la ciudad, de la naturaleza, donde sea, ¿no? Sonidos, y organizarlos con un discurso lógico de reposo y tensión, tal vez, de clímax, de desarrollo, de contraste. Está bueno, las mismas lógicas con que entendemos el contenido morfosintáctico de cualquier cosa.
Hay, en todo caso, una gran cantidad de exponentes que incluso quizás reflejan de manera más evidente el mundo de la música concreta.
El precursor de esta idea fue Pierre Schaeffer, quien desde la primera mitad del siglo XX desarrolló exploraciones en este ámbito.
Su obra emblemática es Cinq études de bruit, cinco estudios de ruidos, colección de composiciones musicales a partir de distintas fuentes sonoras. La primera de ellas es comentada a continuación por el profesor Rolando Cori.
Respecto de obras a recomendar de música concreta, bueno, yo recomiendo escuchar las primeras cosas de Pierre Schaeffer, por ejemplo, Estudio para un ferrocarril o para locomotora, se le llama, Étude für Chemin de Fer, y esa obra es bien impresionante por la técnica que está detrás y además lo antiguo que es, ¿no es cierto? Como la primera piezas de música concreta, y basada en sonidos del ferrocarril.
El húngaro Giorgi Ligeti creó Atmospheres en 1961 por encargo de un festival que se hacía en Alemania.
Está pensada para gran orquesta sin percusión y fue dedicada a Matthias Seiber, amigo suyo y joven compositor que había muerto poco tiempo antes en un accidente de tránsito.
La obra está basada en dos ideas fundamentales, la composición por superficies sonoras y la micropolifonía, que permitió romper con la noción de intervalos, parte basal de la tradición musical occidental.
A diferencia de obras previas de la música contemporánea, Atmosphere tuvo una cálida recepción tras su estreno y debió repetirse apenas se interpretó por primera vez.
Miguel Ángel Castro ve en esta obra una intención exactamente inversa a la que dio origen a la música concreta. Lo explica de esta forma.
Si desde el ruido se puede ir a la música, es decir, desde las cosas que están grabadas, desde la naturaleza o la escena cotidiana o la ciudad o lo que sea, se puede organizar haciendo música, también está el ejercicio inverso, es decir, desde las notas musicales y los ritmos, producir lo que nosotros habitualmente entendemos como ruido, es decir, como cosas que, como sonidos, que no le atribuiríamos esa cualidad de melodía, de armonía, ¿ya? Entonces estas atmósferas son como atmósferas en donde a través de notas musicales, escritas en una partitura, ritmos, ¿cierto? Y de una escritura tradicional, de instrumentos musicales, tú generas una sensación de ruido. Entonces es como el ejercicio inverso de la música concreta. La música concreta es sacar el ruido de su contexto de ruido para transformarlo en música. Y lo otro que sucede con Ligeti y atmósferas es llevar a lo que tradicionalmente nosotros utilizaríamos para hacer música a un contexto de ruido.
Sin embargo, para el profesor Castro, esta intención de prescindir de ciertos recursos musicales esconde una paradoja particular.
La paradoja es que como estaba utilizando música o elementos musicales, estos nunca dejan de reconocerse como tal. O sea, si vas a utilizar un teatro donde van a tocar una orquesta, ¿cierto? ¿Ya? Y va a sonar un ruido a partir de eso, pero de todas maneras los elementos son tradicionalmente musicales, no los dejas de considerar música. Entonces, es paradójico, porque tú generas una atmósfera que puede ser un ruido, pero la forma en que lo haces, al ser una forma que utiliza elementos válidos dentro del contexto del arte musical, sigue siendo música.
Sí.
Terminamos esta primera parte de obras ilustrativas de la música contemporánea de tradición escrita con Sinfonía, del italiano Luciano Berio.
Fue creada en 1968 para gran orquesta sinfónica y 8 voces amplificadas a petición de la Orquesta Filarmónica de Nueva York.
Una de las características llamativas fue la inclusión del conjunto vocal The Swingle Singers, famoso por sus versiones en estética popular de piezas clásicas conocidas universalmente.
Con este grupo, Berio buscaba tener más flexibilidad vocal porque no se trataba solo de cantar, sino que los intérpretes debían también recitar, susurrar y gritar textos emanados de obras del antropólogo Claude Lévi-Strauss o el escritor Samuel Beckett.
El propio autor definió la intención de la obra como, comillas, la búsqueda del equilibrio, la identidad entre las voces y los instrumentos, entre el habla o la palabra cantada y la estructura del sonido en su conjunto. Esta es la razón por la que la percepción y la inteligibilidad del texto, que nunca se toman como lectura, sino por el contrario, están integralmente relacionados con la composición.
Para el profesor Miguel Ángel Castro, en la obra se percibe nítidamente la idea del collage, que de hecho estuvo muy en boga en la música contemporánea de los años 70.
Berio, en la sinfonía, lo que hace es una, de nuevo, una síntesis, pero yo creo que no una síntesis, porque él lo hace de una forma que en el fondo lo que hace Berio es un collage. ¿Ya? O sea, Berio no es que genere un lenguaje así independiente, que sintetice otras cuestiones anteriores, no es como Alban Berg, ¿ya? Sino lo que hace es mostrar al desnudo lenguajes que ya existen, o sea, citas de obras que ya existieron, pero que las mezcla con música moderna o con su propia composición, utiliza también voces modernas, no líricas, ya que tienen que ser amplificadas con micrófono, y bueno, entonces produce una nueva concepción de qué es lo que es una sinfonía. Vuelve a mirar a su entorno y decir cuál es la cultura musical que existe ahora. Bueno, el canto popular, o sea, las voces populares con micrófono, ¿cierto? La tradición de la música clásica antigua, la música contemporánea y todo eso junto. Entonces ahora la sinfonía vuelve a ser ese universo que debe contenerlo todo, pero en una revisión a la altura de los tiempos.
Así llega a su fin el quinto episodio de ¿Por qué suena raro? Aproximaciones a la música contemporánea. Les recordamos que estamos acercándonos a la fecha de realización de la edición número 22 del Festival Internacional de Música Contemporánea, que realizaremos entre el 26 y el 29 de septiembre en la Sala Isidora Segers y que además se transmitirá por Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo.
He is barely moving now, almost still. Should I make my introductions? Christiane Legrand, first soprano, Janet Bocomo, second soprano, Claudine Meunier, first contralto, Hélène Lavoie, second contralto, Joseph Noves, first tenor, Paul Swingle, second tenor, José Germain, first bass, Jean Cusack, second bass. But now it's done, it's over, we've had our chance. There was even, for a second, hope of resurrection, almost. Mein junges Leben hat ein End. We must collect our thoughts, for the unexpected is always upon us, in our rooms, in the street, at the door, on a stage.
Thank you. Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile presentó ¿Por qué suena raro? ¿Resolvimos tus dudas o tienes más preguntas? Te esperamos en el próximo capítulo de ¿Por qué suena raro? Para seguir conociendo y vinculándonos con la música contemporánea.